decíamos al inicio que parece que nada tenía relación, ¿no? Pero voy a citar a Tatik Samuel cuando decía caminar al lado de los pueblos, no al frente para decir cómo, no atrás para empujar, sino al lado. Y lo que hace el arte, la educación, la espiritualidad, el periodismo, es ir al lado de los pueblos y de las víctimas, diría yo. Que creo que esa es la clave que nos da esta mesa. Nada que no sea con las víctimas y los pueblos al frente. Y entonces el periodismo, el arte, la espiritualidad, consciente, permanente, acompañándoles. No diciendo cómo, no presionando cómo, sino acompañando todas las claves, las luces que las víctimas y los pueblos nos dan. Gracias a los ponentes de esta mesa, y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas para continuar los trabajos estos días.
Bueno, muchas gracias por las ponencias. Bueno, acabamos de pasar 2 años de pandemia, de aislamiento, de no encontrarnos, y esta importancia de estar en las calles que decía Pietro se ha perdido, porque además, dada la situación, no solamente de la violencia, del cambio climático, de todas estas cosas, todo lo hemos visto pasar a través de la televisión y lo hemos normalizado. Entonces, creo que de alguna manera también ha tenido esto, todo esto, un impacto pues muy grande sobre la incapacidad de responder adecuadamente a todas estas amenazas de la violencia, el cambio climático, la contaminación, la pandemia misma y ahora la violencia, la guerra. Y creo que también hemos encontrado soluciones fáciles, lineales, como las vacunas para la pandemia, donde también pues nos han legado la amnesia de esos momentos en los cuales la inmovilidad por la pandemia se detuvo y la naturaleza reaccionaba positivamente. Pero todo eso lo hemos olvidado y hemos estado ahora pues muy sosegados en nuestras casas. Y creo que la palabra desasosiego es algo que tendríamos que rescatar para la paz. Quizás esto lo quisiera relacionar un poco con las palabras que acabamos de escuchar. Una paz desasosegada no es una paz, es una paz que nos reta realmente a activarnos. Hemos visto, por ejemplo, San Cristóbal de las Casas, donde hemos presenciado, atestiguado un incremento de la violencia, pero ninguna manifestación, pocas manifestaciones, pocas acciones. Yo celebro mucho la posibilidad ahora de encontrarnos para realmente empezar a hacer algo. Vemos también, escuchamos noticias de que México, por ejemplo, ha hecho una demanda en contra del tráfico de armas y no hay una reacción de la sociedad civil porque es algo del gobierno. Entonces, se filtran datos del ejército donde el ejército también trafica armas y deberíamos estar ahorita activos exigiendo también un embargo a la venta de armas a un ejército que está filtrando también armas al narcotráfico. Yo creo que estamos demasiado sosegados y creo que tenemos que sacudirnos para realmente actuar. Cuando no hay formas creativas de responder a esa violencia estructural, la violencia se distribuye abajo, se potencia, eso lo decía Fanon, es decir, esa incapacidad de violencia ahora la encontramos en las casas, la violencia contra los niños, contra las mujeres, en las escuelas, el bullying, en los barrios, y creo que tenemos que aprender a reaccionar respecto a todo esto. Creo que es un buen llamado, creo que yo celebro la posibilidad de encontrarnos nuevamente, pero creo que también tenemos que salir a la calle, tenemos que unirnos, caminar sí al lado del pueblo, pero también darnos cuenta que también en cierto modo somos víctimas, no solamente son las víctimas, los muertos y sus familiares, todo, nuestra vida se ha cambiado, se ha trastocado y quizás hemos normalizado el momento en el que estamos viviendo. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de que tenemos que actuar, si no en 5 o 10 años la situación va a ser muy diferente de lo que vemos ahora. Dejemos de normalizar la violencia. Gracias.
Gracias. Es muy concreta. Es cómo operar, es para Pietro Ameglio, cómo operar este concepto de frontera moral en lo que se ha enunciado como posibilidad y como propuesta de promover espacios de diálogo con los victimarios. es posible, se ha hecho y cómo se ha hecho. Gracias.
Igual quizás un poco enlazando ambas, para Pietro, estuvo manejando este concepto de frontera moral y que nos puede empujar hacia una resistencia civil pacífica. ¿Cómo es que sucede eso? ¿Qué mecanismos se dan? Porque el hecho es que se está moviendo esta percepción de lo moral y cada vez nos van sucediendo más cosas, pues también puede empujarnos hacia otros lados, ¿no?
Buenas noches, mi pregunta es para la compañera. Entendemos que la comunicación es una apuesta política, ¿no? Sobre todo cuando se hace de esa forma contrahegemónica, social, popular. Y mi pregunta va dirigida a cómo hacer que esa comunicación sea sustentable, ¿no? En Colombia ha pasado que es muy difícil hacer redes comunitarias de comunicación y hay algunos avances, pero es muy complejo frente a ese poder que tienen medios de comunicación que son tan avasalladores, y nos pasa lo mismo compartiendo, por ejemplo, la experiencia con los procesos sociales de periodismo desde Chile. Entonces, ¿cómo hacer para que esos procesos sean sustentables y cada vez lleguen más a la comunidad sin estar sujetos también a las dinámicas de comunicación capitalista, ¿no? O neoliberal? Porque también es cierto que a través de las redes de las redes sociales, a pesar de que se ha democratizado la información, también hay una barrera, y es en la forma en la que se venden los sentidos y los sentimientos como unas sensaciones que pasan de un momento a otro. Entonces vas a una pantalla y tienes información importante en una plataforma como TikTok y de repente hay un video gracioso y pasas de una sensación a otra en cuestión de segundos, y siento que eso también afecta mucho la forma en la que nos comunicamos y la forma en la que cada vez se rompen más las conexiones, ¿no? Personales, el no poder entender y hablar con el otro y entender esos sentimientos, sino que todo sea de una forma tan fugaz y que contradice la forma en la que las comunidades, o al menos los pueblos indígenas, hemos querido comunicar. Gracias.
Siempre lo mejor llega al final, entonces ahora enfrentar un tema tan así, esta hora me matarían, pero el ejemplo de las preguntas, o lo que hemos tratado así con mucha humildad, pequeño en estos 15 minutos, es lo que se decía justamente en la segunda mesa, de que hay ciertos conceptos que pueden detonar formas de acción poderosas. Una cosa antes de esto, como bajando el avión, es que no hay manuales. Y además México, nosotros trabajamos mucho con la idea de laboratorio de paz y no violencia. Paz, comunidad y no violencia. Tenemos como 8 años con un proyecto, porque Gandhi hablaba de mis experimentos con la verdad. Así se llama la autobiografía de Gandhi, un libro que hiper recomiendo de leer, y muy interesante para aprender otras formas de lucha. Y el experimento, la idea de laboratorio de paz, comunidad y no violencia, que es el proyecto que tenemos en la UNAM, en San Ildefonso y en comunidades, tiene que ver con hacer experimentos sin miedo a equivocarse. Gandhi tiene una idea poderosa que dice que si hoy digo algo, y aplíquenmela, creo que Lolis y más de una, Miguel, me la podrán aplicar, y la semana pasada dije lo opuesto, olvídense de lo que dije la semana pasada y hagan caso a lo que dije hoy. O sea, ser coherente no quiere decir siempre pensar igual. Pero claro, estamos hablando de gente que busca la coherencia y la verdad, no que cambia según las circunstancias. Pero esto es muy importante en el tema de estas preguntas y en el tema de la resistencia civil, porque hay que aprender de las experiencias sin miedo a equivocarse. Y hay que entender que no hay manuales y que no hay métodos previos cerrados. Los métodos y el principio de realidad se construyen en cada realidad, como nos han explicado también todos los ponentes anteriores. Entonces, lo importante es captar la idea y el poder atrás del concepto, y en la realidad ir cada uno experimentando. A mí me apasiona construir permanentemente experimentos. Creo que esto es un gran experimento, como la plataforma lo es desde hace 3 años. La frontera moral es un tema muy importante, individual y social. Yo trabajo mucho con gente joven, mucho, desde hace décadas. Cuando una gente joven entiende que tiene que aprender a construir su frontera moral primero individual, su vida cambió. Lo he visto hasta el cansancio. También la gente adulta. Cuando toma conciencia que tiene una frontera moral y que no puede dejar que la penetre en todo el tiempo el orden social, y muchas veces la frontera moral es penetrada por la gente que más nos quiere, porque muchas de las violencias entran por el afecto. La abuelita que nos lleva el domingo a misa, nos compra un helado y nos ama más que nadie, que va a estar con Dios. Yo voy a estar en el infierno, la abuelita va a estar con Dios. Nos dice, no te juntes con ese, ¿ves que anda tatuado? Se junta con gente rara, fíjate, anda de huaraches, ¿quién sabe en qué ande? Nos está inyectando el prejuicio, nos está inyectando violencia para cuidarnos. Entonces, este tema de la frontera moral individual y social son dos cosas diferentes, pero que cambian la vida de las personas. Yo lo he visto siempre, y en lo personal, hasta que uno se muera, tiene que cuidar su frontera moral, que no es una barrera, una fortaleza. Se puede correr o restringir según lo que uno conozca, porque la frontera moral cambia con el conocimiento. Esa es la clave. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un victimario? Es decir, una pequeña experiencia en 10, en 15 segundos en la que estamos. La frontera moral se construye a partir de una ruptura en el otro, intelectual, epistémica y moral. Si no hay ruptura, no existe la idea de frontera moral, porque nadie que cambie algo de lo que pensaba antes va a cambiar algo a futuro. Se tiene que romper algo en el pensamiento anterior. Entonces, el gran arte de la educación es construir rupturas intelectuales, epistémicas y morales con quienes estamos. Y necesitamos a los jóvenes para que nos construyan a nosotros. Yo hoy me voy lleno de rupturas, de cosas, de principios que escuché. Me han cambiado cosas y agradezco muchísimo. Entonces, la base es la pregunta de cómo construir algún tipo de ruptura en quien tengo enfrente. Que puede ser el presidente, el secretario de gobierno, el narco, mi jefe, mi esposa, mi hijo, yo mismo, pero rupturas constructivas. Y entonces nosotros, por ejemplo, ahora, bueno, un tema de paréntesis de medio segundo, creo que ya estoy mal. La primera batalla es moral, no es material. El que tiene la AK-47 o el tanque en la clave de la resistencia civil y la no violencia, no es un signo de poder, es un signo de debilidad, porque no puede resolver en otra forma más que aplicando la violencia. Cuando un papá le da una cachetada a un hijo y le dice cállate, es el momento de mayor debilidad de su vida, aunque parezca que es la ley, soy el rey y hago lo que quiero. Uno tiene que cambiar el cassette de cómo ve el orden social y las violencias, si no cae en la espiral de la guerra. Entonces, con un chico que es el asesino o participó en la desaparición de un chico joven que era su vecino, por una moto, la promesa de una moto, porque no la tuvo, en Ecatepec, en un penal, ha habido un pequeño proceso tirado por la banda del narco, abandonado, 22 años, 40 años por secuestro, todavía no está sentenciado, pero es lo que le van a dar, tirado en un penal, dices, bueno, la ruptura empieza con el amor, empieza con el hecho de que es un ser humano porque lo han construido para victimar, deshumanizándolo, y su frontera moral, por un lado la ruptura, ¿sabes qué fue? Reconstruir la relación con el que mató, que era su amigo, y lo entregó, yo no sé si lo mató, lo entregó por una moto que nunca le dieron, y decirle hasta, bueno, lo digo con humildad, no sé, que esta oportunidad de cambio moral se la está dando su víctima. Eso lo quebró. Y yo lo creo profundamente, y lo cree el cura anglicano que lo está haciendo con nosotros. Y entonces la frontera moral de él tiene que ver con la disminución de su condena. Él va a escribir lo que pasó, está en ese proceso, de que humanizó a su víctima. Esa fue la frontera que no estuvo dispuesta a correr con más silencio. Y también, por otro lado, la parte práctica de que su vida está acabada, tiene 22 años y puede tener reducción de condena si escribe en un papelito en forma anónima qué pasó, para que la familia descanse un poco, ¿no? Entonces, sí, es una construcción, pero algo él decidió que no iba a correr más la frontera moral en el tema del silencio y que podía dar algo de tranquilidad a la familia sabiendo dónde estaba el cuerpo, escribiendo unas líneas, y que además él podía reducir su condena. Es un ejemplo así, pequeño, humilde, totalmente real, de ahora, ¿no?
Bueno, a mí no me preguntaron lo de los perpetradores, pero yo he entrevistado como a varios periodistas que hacen entrevistas con... no sé, líderes de las maras en Centroamérica o con gente del narcotráfico, y siempre, bueno, preguntan, o sea, con las condiciones, bueno, una, eso es por una parte, y por otro también he seguido de cerca lo que han hecho en Colombia, que yo admiro mucho, y yo le decía a Marta, llevo varios tiempo diciendo que es como un buen momento de estudiar o de ir a ver lo que pasó en Colombia, porque cuando veíamos las transmisiones de la Comisión de la Verdad, o en algún momento que me tocó entrar a unos de los juicios de justicia y paz, ver a los paramilitares, por ejemplo, contando lo que hicieron y diciéndole a las familias pues por qué mataron a su familiar o por qué lo desaparecieron, para mí fue sorprendente, me hizo reflexionar mucho, y en las transmisiones que pude ver, y bueno, me gustaría más que Marta contara, pero las transmisiones que pude ver de los soldados hablando sobre por qué asesinaron gente y cómo, cuál era la compensación económica que ellos recibían por lo de los falsos positivos, ¿no? Que las enterraban, las hacían pasar por guerrilleros y pidiendo de alguna manera perdón. A mí me parece que pues que tenemos que ver en Colombia esto que casi nunca se ve, ¿no? O sea, que están pasando cosas que yo siempre como periodista pregunto, bueno, ¿y en México cómo podemos hacerle, no? En México pues es diferente porque no tenemos procesos de justicia y paz o no tenemos estos tribunales, ¿no? Porque para los periodistas, o sea, a mí me ha pasado… En algún momento entrevisté a un general que era torturador, pero salió libre, ¿no? Y cuando salen libres, o sea, que pueden estar 3 días y al día siguiente se arrepienten de lo que dijeron o te dicen que no lo dijeron. O en un caso hablé con un tipo, bueno, estuve investigando todo el trama familiar de una persona que se dedicó a desaparecer personas y a disolverlas con ácido. Pues también, o sea, como que al día siguiente hubo una fuga, o esas semanas hubo una fuga en la cárcel y él estaba a punto de fugarse, su célula estaba todavía activa. Entonces es un poco complicado todavía aquí, pero bueno, hay periodistas que lo hacen. A uno de los que entrevisté, pues para ver cómo lo hacía, era Javier Valdés, y justamente lo asesinó uno de los tipos de los que escribió, ¿no? Entonces ahorita creo que sigue siendo complicado, por lo menos desde el periodismo, y lo que vemos muchas veces es que se entrevista al perpetrador, al victimario, pero no se les confronta con lo que hicieron. Entonces parece que dan recetas de cómo matar a alguien, te dicen hasta cómo desaparecer, cómo cavar una fosa. Eso lo vemos en muchos programas de televisión y lo vemos en muchas películas, y hay esa fascinación de que el sicario cuente la receta exacta, y como que no hay una investigación muchas veces más de fondo, ¿no? Y también, pues como estamos glamorizando el narcotráfico en las series de televisión, y yo lo que digo es, ok, es importante en la serie de Netflix, ¿no?, de Narcos, que a mí me encantó, la verdad, yo sí soy fan de esa. Yo casi nunca las veo, pero esa sí me gustó, pero siempre les, o sea, cuando conozco a los guionistas es, oigan, pero ¿por qué no confrontan y no nos muestran también qué hicieron? O sea, no nos muestran nomás al personaje, sino el daño que causaron, sus víctimas, o sea, qué generó eso, y no nomás nos lo presenten como el glamour de todo eso, ¿no? Eso por un lado. Y para responderle a la compañera, pues eran como dos preguntas, ¿no? O sea, de cómo hacerlo sustentable, pues yo creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Nosotras lo que logramos es pues trabajar en redes, justamente porque los medios no hay espacios muchas veces, no les interesa, incluso amenazan a reporteros que traen información crítica, entonces pues hay que hacerlo muchas veces por afuera de los medios, organizándose. A veces hay que buscar alianzas con quien sí puede, no sé, financiar esto. Hay que buscar becas, no sé, fundaciones, explorar con quién sí. Hay organizaciones, o sea, también he visto que algunos se juntan con ONGs que de repente no saben o están con el mismo tema, pero no saben cómo comunicarlo, y pues para eso estamos los periodistas, ¿no? Pero ciertamente la precarización laboral es fuertísima, y ahí casi casi es por amor al arte que logramos hacer estos trabajos. Ahora, ¿en qué plataformas? A mí, pues lo primero que hay que preguntarnos es a quién le queremos comunicar qué, ¿no? Y ver en qué plataforma usa. Nosotros cuando hicimos el de Más de 72, que es una serie, es un sitio web sobre masacres de migrantes, que también son esos trabajos colectivos, colaborativos de muchos años, y era sobre las masacres de San Fernando, y todavía a los 10 años hicimos, o sea, hace 2 años hicimos todavía el corte de caja. En esa, por ejemplo, la primera parte, a mí me tocó ese coordinarlo, pues hicimos así como un sitio web súper acá, y que se movía, y que tal, y tenía líneas de tiempo y todo. Y un día, cuando vi a las mamás de los migrantes asesinados en la masacre de los 72, y les pregunté que qué les parecía el sitio web, ninguna lo conocía, pero cuando les dije, bueno, pues si quieren, mire, aquí está y tal, y se los mostré. Además, en ese sitio web lo que poníamos era la ropa, o sea, la ropa que se encontró en la escena del crimen, varios datos que podían ayudar a la gente a que si tienen un familiar ahí, pues tengan una pista, ¿no? Y luego me di cuenta que no sabían navegarlo, ¿no? O sea, que y la flechita de entrar y todo era tan sofisticado, y los periodistas creemos que ay, que todo mundo puede, y pues no, fue bien difícil para ellas. Entonces desde ahí me pregunto mucho así de, bueno, pues quizás tenemos que hacer, quizás no fundar tantos medios, sino hacer cosas para Facebook, incluso para WhatsApp, y no sé, como que tenemos que cuestionarnos bien a quién le queremos llegar y cuál es el medio que usan estas personas, ¿no? Eso. Y bueno, y como digo, a mí ahorita mi duda y lo que estoy pensando mucho es cómo vincularlos con los más chavos si se están informando por TikTok, si estamos perdiendo esa conexión generacional, si se están informando así de 2-3 minutos, si están siguiendo a puro influencer de los TikToks, cómo le hacemos para transmitir también estos conocimientos. No sé, estamos como mucho pensando varios periodistas en esto de qué hacer ante esto, y pues para también llegarle a más jóvenes y no llegarles a quienes ya nos leen y quienes ya saben pues qué es importante o esto, o que hay que situarse al lado de las víctimas, sino pues explorar otras narrativas, que bueno, eso también nos toca ahora hacer.
Comento brevemente la resistencia civil pacífica, pues actuarla cuando ya no hay otra opción.
para sacudir conciencias y para lograr estar mejor que como se estaba, porque también puede provocar un desaliento y entonces quedar peor. En cuanto a el diálogo con agresores y con víctimas, me ha tocado en los dos casos. Con el agresor le ayudo a que se haga consciente de aquí entran las emociones, cómo te sientes, cómo está tu corazón, que recapacite en su acción y que alcance a advertir el mal que ha hecho con su agresión y qué tan dispuesto está a aceptar a la víctima, a dialogar, a pedir perdón, a hacer las paces, caminar juntos. En cuanto a la víctima, ayudarle a que acepte cómo se siente, que ya es bastante el dialogarlo, porque con frecuencia se hunden en su problema, y verbalizarlo ya le empieza a liberar. Y cómo se siente con ese desahogar su corazón, que brote la esperanza de que puede haber una nueva situación en su vida y que esté muy atenta la persona a otro riesgo, ser víctima, cuidarse y también no aislarse y ayudar a la persona víctima a que rescate que es persona digna y que recupere sus sueños, sus anhelos, especialmente que deseche la perspectiva del suicidio. Desgraciadamente está habiendo muchos suicidios de jóvenes, pero no lo dicen, solamente lo ejecutan. Para mí mi interrogante es, ¿qué pude haber hecho yo con quien se quitó la vida? ¿Qué me faltó? Y entonces ayudarles a rescatar el anhelo de seguir viviendo. ¿Por quién, por qué quieres seguir viviendo? Y que lo puedan responder con palabras y que les ayuden a seguir caminando y a ver que tienen mucho para dar. Y también saber perdonar. También si sienten mucho furor, incluso que le griten a Dios, pero no griten contra Dios, que desahoguen y que escuchen a Dios que está allí para tenderles la mano y el corazón y ayudar en cada caso al agresor o a la víctima a rescatar que personas que estén en paz, que den paz y que sean artesanos de paz.
Bueno, solo decir, yo quisiera cerrar con una frase que dicen las madres de víctimas de desaparición, las madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, y ellas desde el dolor, desenterrando la verdad y construyendo otro mundo posible, como dicen los zapatistas, dicen que buscando nos encontramos, porque ellas se dieron cuenta que éramos necesarias y necesarios todas, todos, todes para construir esta paz, porque ellas ya no solo buscan a sus hijos, sino buscan construir paz. Entonces yo diría que este encuentro sirve para eso, para encontrarnos, pero también para construir paz y construirnos. Entonces, solo quería decir eso porque ellas siempre piensan, van un paso adelante pensando que es necesario no solo buscar a sus hijos, sino encontrarnos para hacer posible todas estas opciones que se han dado en las mesas el día de hoy.